Muy buenos días, apreciado colega. Continuando con la sesión ordinaria de la fecha, habíamos acordado entre los líderes que íbamos a ir directamente al orden del día. Diputada Katia González, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Sí, presidente y colegas. ¿Podemos hacer una consideración de un orador por bancada? Es importante esto, presidente, y también los pedidos de informe y de resolución. Más importante inclusive que el orden del día. Nos reunimos una vez a la semana, presidente. Por favor, le pido esa consideración a los líderes y a los colegas de tener un orador inscrito por bancada y también el tema de nuestros proyectos de resolución, presidente, fundamentalmente, y pedidos de informe. Muchas gracias.
Sí, diputada, pedidos de informe y pedidos de resolución vamos a incluir en todas las sesiones, vayamos o no vayamos directamente al orden del día, y lo estamos haciendo normalmente. Pongo a consideración ahora sí el otro planteamiento de la diputada Katia González, de que haya un orador por bancada. El tema es que tenemos más de 10 bancadas de vuelta, entonces se dificulta otra vez pasar directamente al orden del día, ¿verdad? Pero queda a consideración del pleno. Lucho Zacarías tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Entendiendo perfectamente la intención de la colega, pero también creyendo que hoy tenemos 21 puntos del orden del día y 25, me equivoqué inclusive, presidente, son 25. Y parece que hay algunos que tienen A y B inclusive, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que le debemos a la ciudadanía con mayor fuerza, ¿verdad? Cumplir el orden del día. Por lo tanto, sugiero que cumplamos lo acordado por los líderes y vayamos directo al orden del día, previa aprobación de resoluciones y pedidos de informe, presidente. Gracias.
Para una aclaración al pleno, según los datos que nosotros manejamos acá en la mesa directiva, tenemos 15 bancadas. Entonces, para tenernos más en cuenta, ¿verdad? Diputada Norma Camacho, de forma virtual, tiene uso de palabra.
Gracias, señor presidente. Para dejar constancia que yo no participé como líder del Partido Encuentro Nacional, no acompañó esa propuesta, no participé de esa decisión, para que quede constancia, presidente. Y por favor, pedimos entonces la consideración referente a los distintos partidos, ¿verdad? Porque como Partido Encuentro Nacional no podemos renunciar a este espacio y que haya tantas bancadas, dadas las diferencias intrapartidarias, que es natural, pero debe hacerse una consideración al respecto, señor presidente. Gracias.
Diputado Edgar Acosta, sobre el punto. Tiene uso de palabra, diputado.
Buen día, presidente. Saludos a los colegas. Una precisión nomás, si es que se puede dar en este punto. Yo no creo que estén inscritos 15 oradores. O sea, si tenemos, presidente, una lista que es corta y que puedan darse uso de palabra, porque no creo que todas las bancadas estén en el día. Solamente esa posibilidad, presidente, si el secretario, que siempre administra muy bien ahí Cabrera, si nos puede dar la cantidad de inscritos y sobre esa base se aprueba o no, ¿verdad? No. Nuestro reglamento creo que establece que sean 6 y después se suele, digamos, ampliar por pedido de los colegas, pero los que estén inscritos, si le damos esa prioridad, al menos esa posibilidad, no, presidente, porque sí, yo considero también que oradores, para nosotros la oposición, le soy honesto, es fundamental oradores. Es el momento en que podamos dar señales claras de nuestra posición y nos gustaría que eso, por más que haya más puntos, siempre. Yo no tengo intención de hablar en oradores, pero quiero que al menos se pide esa parte nomás, presidente, si se puede. Muchas gracias.
Ok, diputado Hugo Ramírez, pues yo le pido, y Sergio Rojas, pues le pido cortar esto, si no, de vuelta vamos a ir a un debate larguísimo y no vamos a ir de vuelta ni siquiera vamos a iniciar oradores todavía. Hugo Ramírez tiene uso de palabra de forma virtual. Luego el diputado Sergio
Creo,
Romo.
Más presidente, para acompañar lo que decidieron los líderes de bancada y justificar un poco más lo que decía el compañero Lucho Zacarías. Disculpe que lo cite, que hay muchísimos puntos en el orden del día que son de gran interés. Por eso creo que es importante que se pueda respetar lo acordado con líderes de bancada. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Yo hasta ahora tengo anotado acá, para ser sincero, y creo que todos respetaron el acuerdo que se llevó en el grupo de WhatsApp entre los líderes, de ir directamente al orden del día. Tengo dos personas inscritas para oradores. Es la diputada Katia González y la diputada Norma Camacho, que creo que se anotó ahora. Entonces, pongo a consideración de la diputada Katia, si todavía quiere hacer uso de palabras, si no voy a llevar a votación, ¿no?
Presidente.
Presidente, yo retiro mi pedido para orar.
Y... Presidente.
Diputado Eri Valdés, tiene uso de palabra.
Presidente, yo creo que menciono que sea uno de cada partido, para que no haya tanto pérdida de tiempo, ya que tenemos muchos puntos de orden del día.
Acompaño la propuesta, presidente.
Moción de orden. Tiene uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Gracias, presidente. Yo solicito que se cierre el debate y se lleve a votación, señor presidente. El quórum establece la mayoría hasta el final. Y si estamos con mucho tema en este momento es porque siempre se ha dejado sin quórum. Pero este es el momento de decidir y que la mayoría decida si se puede hablar o no en esta oportunidad y se prosiga con la reunión. Gracias.
Así va a ser, diputado. Vamos a llevar a votación. Los que estén a favor de dar la posibilidad de un orador por partido, votarán en positivo. Los que estén en contra, o para ir directamente ya al orden del día, votarán en negativo. Los que estén en virtual, por supuesto, con la cartulina verde. Los que estén a favor de que haya un orador por partido y los que estén por ir directamente al orden del día con la cartulina roja, a votación. Queda aprobado un orador por partido. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, presidente, un minuto. Gracias a los colegas. Bueno, tenemos más de 500 camas de terapia intensiva ocupadas, con gente muriendo y gente que espera tener, sin admitirlo, gracias a esas muertes, la oportunidad de una cama. En este momento la población está exhausta y acorralada, tratando de sostener alguna esperanza con las promesas vagas, las mentiras, los enredos y las vacilaciones de quienes tienen en sus manos nuestra suerte en materia de salud. Décadas de incompetencia, irresponsabilidad y corrupción inmoral nos han hundido con un sistema de salud pública que nos muestra su verdadero rostro en las muertes y sufrimientos de quienes queremos, que nuestros compatriotas que padecen y desesperan cada día. Como resultado de esta herencia perversa, colegas y presidente, arrinconado por su propia incompetencia, este gobierno, el gobierno de Mario Abdo Benítez, se ha volcado a la ruinosa estrategia de combatir la enfermedad en vez de concentrarse en defender la salud. Por pura improvisación e incapacidad, una enorme cantidad diaria de dinero se va a apuntalar la asistencia en terapia intensiva, mientras las vacunas vienen a cuentagotas. Paraguay está entre los países más atrasados del planeta en materia de inmunización, con menos del 3% de la población vacunada. Los que pueden viajan a Estados Unidos para vacunarse, mientras aquí los que no pueden, la inmensa mayoría sigue esperando vacunas que no llegan y sobreviviendo con un sistema de salud colapsado. Para reafirmar esta cruel paradoja de las sociedades atrasadas, injustas y desiguales como el Paraguay, los que tienen más recursos pueden darse el lujo de gastar menos, mientras al pobre todo termina saliéndole más caro. Tenemos miles de familias de medianos y escasos recursos que han terminado en la pobreza total, malvendiendo todo lo de valor que tienen para solventar el costo de la salud pública paraguaya, que jamás ha sido ni gratuita ni universal, que nunca ha cumplido con el mandato primordial de derecho a la salud que tenemos todos los ciudadanos por igual, sin privilegios ni exclusiones. El más elemental sentido común, colegas, la más básica de las matemáticas, nos demuestra que quien puede permitirse ir a vacunarse a Estados Unidos termina gastando menos de lo que cuesta un día de terapia intensiva en el Paraguay. Por lo tanto, venimos a plantear en este estallido, por la imperiosa obligación de un sentido de responsabilidad y de justicia de un gobierno que nunca ha sido el de la gente común, que se disponga inmediatamente, que el Banco Nacional de Fomento otorgue préstamos para financiar viajes de vacunación en Estados Unidos, préstamos que por razón de justicia tendrán como garante al Ministerio de Salud Pública. Al mismo tiempo, y en virtud de la siempre invocada amistad incondicional que exhibe el gobierno de los Estados Unidos, proponemos que el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, solicite de su par norteamericano, Joe Biden, la habilitación de visas especiales de ingreso exclusivo para vacunación en el aeropuerto de Miami. Con estas medidas, la vacunación dejará de ser solamente un privilegio de los pudientes, que pueden darse el lujo de ahorrarse el costo de una eventual terapia intensiva viajando a vacunarse al exterior, mientras ese costo hoy día golpea inmisericordiamente la economía de los más vulnerables. La incompetencia de este gobierno, la incompetencia de Mario Abdo Benítez para conseguir vacunas, no le deja más opción que el bochornoso pragmatismo de canalizar recursos para que la mayor cantidad posible de compatriotas pueda inmunizarse fuera del país. La diferencia de costos respecto a la estrategia actual es demoledora, ya que por cada paciente, escuchen bien, colegas, por cada paciente en terapia intensiva pueden viajar en término medio 15 personas a vacunarse fuera del país en los Estados Unidos. Poner en marcha estas medidas es un acto largamente postergado de justicia, de responsabilidad y de sentido común. Ese es el motivo por el cual desde esta banca proponemos que el Banco Nacional de Fomento otorgue créditos donde el Estado paraguayo salga de garante para que la mayor cantidad de personas pueda ir a inmunizarse a otro país, teniendo en cuenta el fracaso estrepitoso de la falta de gestión de un gobierno miserable que está matando a los compatriotas. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Jorge Brites.
Gracias, presidente. Vengo a comentar el tema de las letrinas de oro en el distrito de Ñacunda. Ahí está el intendente. No recuerdo su nombre, pero había hecho un video en portugués cuando los ciudadanos se estaban manifestando y nos fuimos a escucharlo un poco a ellos. Así que si hay corrupción, tiene que haber justicia. Y si la justicia no funciona, hay impunidad. Y este intendente se está sosteniendo en su cargo porque el Ministerio Público y la Fiscalía le da impunidad. Así como le hizo a Sandra Malandra en su momento dado en la Municipalidad de Ciudad del Este y las varias otras denuncias que hubo, como el caso de Gallinero de Oro, Galletita de Oro, etcétera, presidente. Ahí los concejales están haciendo un trabajo tenaz para denunciar, para controlar, para mostrar. Y lo más bochornoso fue esta letrina de oro de más de 50 millones, son letrinas de madera prácticamente, baño, por más de 50 millones de guaraní en el Parque Ñacundal. Se hizo la denuncia y jamás la fiscalía se fue a constatar, a hacer una auditoría, un peritaje, para saber el costo real de esa sobrefacturación que hubo ahí. Y desde esta banca independiente, porque me estuvieron comentando algunos periodistas de que hay rumor de tema de postergación de elecciones, y le digo a los colegas diputados, basta de jugar con la paciencia de la gente y basta de jugar con la esperanza de la ciudadanía, que la única esperanza que tiene, porque en Doicoy por la fiscalía, se someten, son genuflexo, no actúan. Entonces la ciudadanía, la única esperanza que tiene, presidente, es ir a votar para que haya un cambio en su municipio. Entonces ese rumor, espero que solamente sea rumor, y necesitamos a través de la Cámara de Diputados darle tranquilidad, darle estabilidad y que se respete el Estado de Derecho en nuestro país con las autoridades legítimamente constituidas y que empiecen a trabajar con nuevas autoridades, con nueva representación, presidente. Así que quiero dejar bien en claro, presidente, de que no apoyo, y de esta banca independiente no vamos a apoyar ningún tipo de postergación de elecciones. Y espero que entendamos esto, porque caso contrario, la ciudadanía tiene el derecho de salir a la calle a manifestarse y a oponerse a eso. A raíz de eso, también hicimos la denuncia que está en la comisión de tortura, creo que es Fiscalía de Tortura, de estos marinos que le torturaron a estos ciudadanos en barrio Kuwait, que venimos reclamando justicia, presidente. Hambeico, la fiscalía, que dice que hace nada, no resuelve. Así que por favor, señora fiscal o señor juez que está a cargo de ese catupio, si podemos resolver esto. Hay video, hay foto, hay evidencia de las agresiones físicas, de las torturas físicas. Tiene que funcionar nuestra justicia y no tiene que estar blanqueando. Ahí escuché que Javier Zacarías Irún le estaba criticando a Ulises Quintana. Y si esta rata, este mondajate critica, pues ahí se debe buen candidato, Gina. Así que le mando mucha fuerza al colega Ulises Quintana, que se está candidatando a intendente. Porque si la rata del mondajate Javier Zacarías Irún te tirotea y te critica y te dice que no te apoya, felicitaciones, Ulises Xerá. Si estos rateros no te apoyan, es porque sos un buen candidato. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez.
Sí, presidente. Muchas gracias. No, brevemente nomás también, aprovechando que se habilitó la posibilidad de que estemos en el estadio de oradores, quería hacer algunas consideraciones. Ya en el 2017, un estudio Nacional advertía que aproximadamente 6 de cada 10 trabajadores sufría de estrés financiero. Con la pandemia podemos asumir que este número creció mucho más. Y esto es una queja recurrente que uno ve y siente en las redes, en call center, en grupos de WhatsApp, el abuso de los intereses crediticios de muchas instituciones. Y este abuso pone a los trabajadores en situaciones límite, donde en la mayoría de los casos ya no se puede salir, donde una nueva deuda tapa la deuda anterior y de esa manera se crea un círculo que lleva o termina en los embargos de los salarios o si no en demandas y un sinfín de situaciones que hacen que cada vez sea más desesperante el padecimiento de los trabajadores. Por eso esta semana solicitamos un informe al BCP, al Banco Central del Paraguay, y a Sedeco sobre la situación de las casas de crédito y los mecanismos de control que existen o que se están aplicando, porque queremos proteger al trabajador y que puedan pagar, al proteger a los trabajadores, y buscar con la información que puedan proveernos tanto Sedeco como el BCP la manera de que puedan pagar montos justos con tasas de intereses acorde a la situación que vivimos. Y aparte estamos haciendo consultas y trabajando en un modelo que nos permita que el trabajador pueda enfrentar sus deudas de forma más cómoda o de la forma más cómoda posible. Y sobre todo tratar de eliminar los mecanismos que generan abusos sobre las personas que más necesitan y recurren a instituciones crediticias. Esto, presidente, es la breve intervención que quería hacer para hacer hincapié en el pedido de informe y en la posibilidad de ir trabajando y presentando un proyecto de ley para que podamos darle respiro a la clase trabajadora. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. No habiendo más oradores inscriptos. Diputado Sergio Rojas, por el Partido Liberal Radical Auténtico, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. Quiero hacer, presidente, referencia a una cuestión que está afectando bastante a la ciudadanía, que es la suba de los precios del combustible. En estos días, los gremios dedicados a esta actividad han tomado la decisión de volver a subir los precios del combustible con el argumento de que los precios internacionales del crudo han subido. En abril de este año, el precio internacional del crudo estaba $63 el barril. Y para este mes subió a $66 el barril. Pero lo que me sorprende, presidente, es que el año pasado, en abril, el precio estaba a $17 el barril, 39% menos que del 2019. No bajó un centavo el precio de los combustibles en el Paraguay. En mayo del año pasado estaba $24 el barril. Presidente y queridos colegas, cuando suben mínimamente los precios del crudo a nivel internacional, inmediatamente el sector privado regula para arriba los precios. Pero cuando estaba en algunos días casi gratis el combustible el año pasado, no ha bajado ni un solo centavo. Y eso, presidente y colegas, ocurre porque Petropar ha sido asaltada por el sector privado. Esta chica que fungió de presidente al inicio de este gobierno, Zamudio, en realidad era la empleadita del sector privado que se dedicaban a la venta del combustible, de aquellos que financiaron las campañas presidenciales, de aquellas personas que han prestado su helicóptero para que pueda llevar recursos económicos el día de la elección. Esta persona era empleado de ellos. Era una empleadita del NAPU, como decía en el ámbito futbolístico, un reconocido dirigente del fútbol. Y hoy, presidente, sube un poquitito el precio a nivel internacional y ya todo el mundo en el sector privado empieza a querer asaltar el bolsillo de la ciudadanía. Y ayer, el año pasado, cuando en marzo estaba, un día tuvo casi un dólar el precio del barril, no fueron capaces de bajar porque dijeron que supuestamente ellos compraron a otro precio y eso están vendiendo. Petropar dejó de ser competitiva, presidente. No sirve esa empresa. No sirve a la ciudadanía. Está al servicio de los poderosos de esta república y está en contra de los intereses del pueblo paraguayo. Hay que hacer algo, presidente. No puede ser que el sector privado sea tan angurriento en este momento de crisis, de pandemia, de necesidad de nuestra gente. Así es que, presidente, de esta banca, condeno este asalto que sufre el pueblo paraguayo a través del aumento de los precios del combustible. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Pasamos al orden del día. Perdón, pedido de informe y declaraciones tenemos antes como primer punto, diputado. No. Se había acordado en el grupo de líderes, diputado, justamente recién me aclaró también la diputada Norma Camacho de que ella estaba en el grupo, no entendió nomás el mensaje que habíamos puesto ahí de pasar directamente al orden del día. Ahora el Pleno autorizó un orador por partido. Tiene uso de palabra, diputado Rodrigo Blanco.
Presidente, una consulta, porque yo estuve pidiendo la palabra ahí en el chat. No sé en qué estadio yo puedo entonces solicitar, porque en el orden del día se ha incluido en el punto número 24 el proyecto que habíamos postergado por 22 días que tiene que ver con la fijación de precios de los medicamentos, cuando que en el Pleno había sido aprobado para ser incluido como en el quinto punto del orden del día en aquella sesión, presidente. Estaba esperando el estadio de moción de preferencia para solicitar la rectificación y que se modifique el quinto punto del orden del día como fue aprobado en aquella sesión por el Pleno. Solicito, presidente, ¿cuál es la herramienta que tengo para modificar eso? Gracias.
Y ahora al saltar al orden del día, diputado, no hay una herramienta, la moción de privilegio podría ser, pero a no ser que autorice el Pleno, ¿verdad? A no ser que autorice el Pleno. Tiene uso de palabra, diputado.
Gracias, presidente. Pido, presidente, al Pleno, de hecho esto fue aprobado por el Pleno en aquella sesión, postergación de 22 días, creo que todo el Pleno manifestó su posición ese día sobre el tema, y fue aprobado para su inclusión en el quinto punto del orden del día. Solicito al Pleno esta modificación y que podamos respetar lo que fue decidido en aquella sesión, señor presidente.
¿Cómo no, diputado? A consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, que el punto 24 pueda pasar al punto número 5. No hay oposición. Queda aprobado, diputado. Queda en el punto 5.